Esto es el ABC del amor. Relaciones interpersonales, lazos que nos construyen.
Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast El ABC del Amor, un espacio dedicado a las chicas para hablar sobre las relaciones saludables desde una perspectiva joven y fresca.
Somos un podcast creado para acompañarte en el complicado camino del romance, afectividad y amistad.
No te puedes perder todos los datos curiosos que tenemos para ti y porque sabemos que no es sencillo iniciar de cero.
Además, déjate apoyar por nuestro panel de invitados expertos en psicología, tanatología y sexología. Ellos saben qué pasa en estas relaciones.
Siéntete en confianza y compartamos experiencias con la sección Coffee Time. En esta sección veremos preguntas hechas por ustedes.
Porque lo más importante es ser tú. En esta primera sección, queremos compartirte algunos datos curiosos sobre el amor. El número uno, el amor es ciego. ¿Alguna vez has escuchado esta frase? Y es tan cierta. La razón es que la pasión inicial se caracteriza por la desactivación de regiones del cerebro, como la corteza frontal, implicada en la lógica y el razonamiento. Esto lo afirman algunos psicólogos.
Otro dato que también es importante es que nos atraen las personas guapas y misteriosas. Que te cruces con esa persona... Otro dato que también es interesante es el hecho de que nos atraen las personas guapas y misteriosas. Que te cruces con esa persona puede ser casualidad, pero que te fijes en ella, no. Que te parezca guapa y atractiva también depende de la ciencia. Como apuntaba Helen Fisher en una entrevista con el divulgador Edward Punsen, nos enamoramos de personas que resultan misteriosas. Esto se debe a que el misterio está asociado con la novedad y este a su vez con la dopamina.
Otro dato curioso es el famoso dicho del amor al odio, y esto está íntimamente relacionado porque producen las mismas sustancias químicas. Tienen mucho en común, según afirma Fisher, de ahí la expresión tan famosa. Solo hace falta un detonante, un pequeño detalle para que pases de un sentimiento al contrario de forma radical. Un ejemplo clarísimo de este tipo de detalles, aunque no tan pequeño, es la ruptura. Es muy probable que en la escala del odio de una persona a la que han dejado de mala manera, pase de 0 a 100 en cuestión de segundos.
Para terminar, los amores prohibidos son lo más querido. ¿Cuántas historias habremos escuchado de amores imposibles, frustrados, esas relaciones que están prohibidas? En las que los protagonistas sufren por no estar con la otra persona. ¿Por qué no pasan página y les cuesta superarlo? Pues parece ser que no es porque no quieran, sino que porque no pueden. La dopamina, la sustancia que se libera al enamorarse, también se asocia con la motivación y las conductas para alcanzar un objetivo concreto. Percibir el impedimento aumenta los niveles de dopamina. Si surgen obstáculos, aumenta la necesidad de conseguir el objetivo y los sentimientos se intensifican. Por eso, cuanto más se prohíbe este objetivo, más atractivo resulta. Queremos lo que no podemos tener.
¡Hey! ¿Qué hay, chicos? Bueno, este es nuestro espacio de Coffee Time. En este aspecto, pues nosotros vamos a recibir una serie de preguntas de nuestro público, básicamente, en la que pues nosotras intentaremos responder a sus dudas, contar nuestras anécdotas, experiencias y también compartir ciertos puntos de vista que tenemos.
Y bueno, para abrir, la primera pregunta que tenemos nos la enviaron a través de Instagram de forma anónima y dice... ¿Cómo podemos hacer o cómo podemos ayudar a una persona a tener amor propio?
Sin duda, esta es una pregunta sumamente difícil porque lo más difícil para cada persona es el amor propio. Yo pienso que esto inicia desde que somos pequeños con nuestros padres. Ellos nos enseñan a amarnos, pero si no es así... Es lo difícil, porque tenemos que iniciar nuestro amor propio desde cero. Y en esto tenemos que adjuntar muchísimos aspectos. Nuestro aspecto físico, nuestro aspecto emocional, la forma en la que nos expresamos y con quién nos juntamos. Todo esto engloba al amor propio.
Considero que el amor propio se va desarrollando. Es un proceso que, como dijiste yo, se viene desde la infancia, pasa por la adolescencia, que también es un momento muy difícil para todos, porque... Somos unas personas cambiantes en el que nuestra forma de ser y nuestro cuerpo va cambiando, y ahí es cuando debemos poner mayor énfasis en estas etapas de cambio para amarnos y querernos tal cual somos.
Completamente de acuerdo con las dos. Yo creo que Para empezar, como bien mencionaba Joana al principio, el amor propio se debe de construir desde que somos pequeños. O sea, el hecho del cómo te acercas a tus hijos, el cómo les hablas, les va creando expectativas de qué esperar en sus futuras relaciones. Y pues esto debe de seguirse nutriendo todo el tiempo en la adolescencia, en la adultez, porque aparte, si es su primer acercamiento, este tipo de expectativas que se generan, vamos a tener que esperar algo recíproco mientras vamos creciendo.
Considero que muchas veces somos muy duros con nosotros mismos y debemos dejar eso a un lado. No debemos minimizar nuestros sentimientos ante alguna situación X, o sea, si reaccionamos de cierta manera, tenemos que encontrar el porqué y atacarlo, conocernos. El conocernos nos sirve muchísimo para ir construyendo poco a poco nuestro amor propio, pero más que nada es valorarnos, querernos y aceptarnos, no ser duros con nosotros mismos.
Pues para finalizar, queremos que tengan en cuenta que valorarse a sí mismos es lo principal para el amor propio. Vean en ustedes las virtudes y no los defectos, y así podrán construir poco a poco una mejor percepción de ustedes mismos.
Otra pregunta que nuestra compañera y amiga Gaby nos hizo es: ¿por qué surge la necesidad o obligación de hacer sentir orgullosos a la familia?
Pues en este aspecto considero que, pues más que nada, o sea, es enfocado a que nuestros papás, o sea, desde chiquitos, nos enseñan el aspecto de que tienes que hacer esto a como ellos nos los piden, y pues siempre va a haber alguien, aunque no quieras, o sea, arriba de nosotros. Y lo malo de este problema es que muchas veces, no sé si les ha llegado a pasar, pero los papás suelen llegar a comparar. Entonces, cuando hacen comparativas con otras personas, te hacen sentir menos y te hacen sentir mal a ti mismo, como si no fuera suficiente, y por eso siempre te exiges más a ti mismo. Y es como que es que tengo que cumplir con lo que mis papás quieren, con lo que mis papás desean. Entonces, pues es algo que de verdad sí, en la autoestima de muchos niños les afecta cañón, la verdad.
Incluso este sentimiento de aceptación hacia los padres, de ser el hijo modelo, ser perfecto en todos los aspectos, es lo que pues surge la necesidad de tener en orgullo a nuestros padres o a nuestra familia, para que siempre ser como la persona que todos quieren que seamos. Y pues considero que esto en parte está bien porque nos ayuda a ser mejores, pero también debemos de centrarnos en nuestras propias metas y no ser o adaptarnos a lo que nuestra familia quiera 100%.
Retomando la pregunta anterior, me parece que este es un aspecto sumamente importante. Recuerden siempre que no debemos ser un modelo a seguir, no debemos de darle orgullo a nadie, porque esto es una grave obligación que tenemos todos, y esto afecta también a nuestra propia seguridad, nuestro propio criterio, que realmente siempre hacemos todas las cosas para quedar bien con nuestra familia o para enorgullecer a nuestros padres, y no porque realmente lo queremos. Entonces siempre recuerden hacer ustedes lo que ustedes quieran y sin importar que su familia no lo apruebe.
Recuerden que también un aspecto súper importante que no se debe dejar a un lado es la comunicación. El hecho de que en algún momento yo me sienta mal y quiera decírselo a mis padres, tengo que formular bien una plática con ellos para que me puedan entender, para que me puedan apoyar, y más que nada para yo como persona no caer en depresión o en estándares que tal vez no pueda alcanzar, porque cada persona es diferente y tenemos que aceptar eso.
Y pues algo que ahorita, o sea, no sé, me acordé, es como dice mi compañera, pues respecto a los estándares, pues muchas veces nosotros, no sé si les ha llegado a pasar que son los hermanos mayores y los papás siempre quieren como que tú seas el ejemplo a seguir de los pequeños, entonces tú tienes que cubrir todas esas expectativas, tienes que ser el mejor en calificaciones, comportamientos, etcétera. Y pues te dejas de lado incluso tu persona, lo que te gusta, lo que no te gusta, solo para complacer lo que tus papás quieren. Y si no lo haces como ellos les gustaría que fueras, pues, o sea, como que te lo reprochan a ti, como si tuvieras ese compromiso de que hasta cierto punto tú tienes que decirles a tus hermanos cómo tienen que comportarse.
Y bueno, ya para cerrar esta pregunta, solamente quiero recordarles que la única persona a la que tienes que hacer sentir orgulloso es a ti. Es muy difícil despegarse de este tipo de patrones porque se nos inculca que, por ejemplo, si eres el hermano mayor, como bien mencionaba Alina, debes de ser una figura de respeto, debes de ser perfecto, tener buenas calificaciones porque tus hermanos están aprendiendo de ti. Esto es una idea completamente errónea en cuanto a la educación. Tú como hermano no tienes responsabilidad de educar ni enseñarle el camino a nadie, ¿ok? Entonces, yo sé que es difícil, les recomiendo que lo traten a lo mejor con terapia, lo platiquen con sus papás si es que hay esa apertura. Y pues nada, se lo repito, la única persona a la que tienes que hacer sentir orgulloso es a ti mismo.
Bueno, y continuando con este rango de preguntas, esta es una muy interesante. ¿Qué momentos en una relación han marcado más y el por qué decidiste seguir ahí?
Bueno, de inicio, o sea, yo creo que alguien cuando decide estar ahí en una relación que no le da nada bueno o que tal vez le da cosas buenas, pero gran parte de eso es pues dolor, o sea, sentirse mal y estar triste, es por lo que todos conocemos como dependencia emocional. Y eso es algo que siempre, o sea, nos cae súper mal a todos porque es como llenar ese vacío emocional con esa persona, que aunque no sea bueno para ti, tú quieres estar ahí y te das cuenta, pero no puedes, o sea, soltarlo. Y eso es algo que sí te hace mucho daño y pues muchas veces incluso tiene que ver con el autoestima.
Vemos que las preguntas iban ligando, retomamos la primera pregunta sobre el amor propio. Lo más importante antes de intentar conocer a una persona es asegurarte de que tú estás bien por dentro. Nadie te va a querer si tú no te quieres. Entonces yo creo que si alguna relación te marcó, ya sea para bien o para mal, tú debes de tomarlo desde una perspectiva neutral y aprender lo más que puedas de estas experiencias.
Y pues retomando la pregunta inicial, ¿qué nos han marcado, qué momentos de una relación nos ha marcado y por qué decidimos estar ahí? Pues yo creo que esto ya sería algo muy personal. Hay veces que tal vez la pareja no nos escucha tanto como nosotros quisiéramos y nosotros decidimos estar ahí por lo mismo que ya comentaron mis compañeras. Dependencia emocional, no queremos estar solas y a lo mejor no tenemos alguna amistad que igual nos dé esa apertura de decir, cuéntame lo que tú quieras, yo te voy a escuchar. Entonces, tal vez esa es la principal razón por la que nos quedamos con una persona que a veces no nos da la atención que nosotros deseamos. Que nos acostumbramos a que nos dé una mínima atención, la cual no nos da alguna otra persona.
A mí, o sea, ya metiéndome en un aspecto muy personal, y no sé, yo siento que a muchas personas les ha llegado a pasar, es incluso que la inmadurez sí, pues, influye demasiado. Yo con mi primer novio sí me enganché demasiado, pero porque pues era como mi primer novio y tú no tienes como que una expectativa de qué es lo que quieras que llegue a suceder en esa relación y tú piensas que ya va a ser como para siempre y ese mismo punto de inmadurez no te deja como que avanzar porque dices, no, pues está bien, se lo voy a pasar y ya empiezas como que a depender de esa persona, buscas su aprobación, la aprobación de otras personas y cabe recalcar que, bueno, en el aspecto de que la dependencia emocional no solo se vive con tu pareja, también puede ser con tu familia o amigos.
Vámonos con la siguiente pregunta. Paola nos pregunta, ¿qué es para ustedes una relación sana y qué significa tener una buena relación en pareja?
Bueno, lo primordial es tener una buena comunicación, el hacerle saber a mi pareja mis necesidades, que conozca realmente qué quiere una relación, mis gustos, el cómo quiero que me trate, porque muchas veces no conocemos, bueno, no sabemos, no estamos conscientes de que cada persona tiene su lenguaje del amor y tenemos que estar conscientes de eso, conocerlo a profundidad para que la relación salga muy bien.
Considero que pues tener una relación sana implica el ser los dos, estar en el mismo nivel, ser los dos iguales. No hay de que uno va a tomar las decisiones y el otro las va a aceptar, no. Una relación se trata de hablar las cosas y pues llegar a acuerdos en donde los dos estén de acuerdo y siempre buscar la felicidad de los dos.
Principalmente la definición de una relación sana, chicos, es sentirse cómodo con esa persona. No sirve de nada que exista comunicación, que exista que nosotros le digamos a nuestra pareja nuestras necesidades si no nos sentimos a gusto en esa relación. Tenemos que sentirnos plenos y felices de estar con esa persona. Si en cierto punto, aunque la comunicación sea muy buena, tú ya no te sientes cómoda con esa persona, sienten que ya no comparten cosas en común, ni nada de esos asuntos, la relación deja de ser sana. No necesita haber peleas, golpes, groserías para que una relación sea tóxica, como ahora lo decimos. No, una relación sana significa que los dos sepan dónde quieren estar y que estén felices de estar juntos en la relación.
Bueno, para mí una relación sana es aquella que se basa en el respeto, la comunicación y pues no quisiera hacer algo redundante, pero apoyo completamente lo que decía Joana, que te sientas cómodo. Si desde el inicio hay algo ahí que te causó una alarma, probablemente ese no es el mejor lugar para vivir tu relación en pareja, sin importar sexo, género, nada. O sea, si tú desde un inicio estás notando que ahí hay una lucecita de algo que no te permite avanzar, debes de abandonarla, porque las relaciones son como las leyes de los signos. Si tú vas un positivo y un negativo, uno de los dos se va a jalar hacia abajo y no te va a permitir crecer. Entonces, deben de cuidar mucho este tipo de aspectos.
Lo que nos lleva a la siguiente pregunta está muy relacionada con las relaciones sanas y es: ¿por qué en una relación me cuesta trabajo desarrollar responsabilidad afectiva?
Bueno, pues esto sin duda nos dejó en blanco. La verdad, yo creo que jamás vamos a saber individualmente qué es lo que a alguien le provoca no tener una responsabilidad afectiva. Incluso nos ha pasado a lo mejor a muchas mujeres que nosotros estamos súper entregadas en la relación y esa persona no tiene ningún tipo de responsabilidad afectiva y nosotros nos preguntamos por qué. Si yo lo quiero, lo procuro, ¿por qué él no tiene responsabilidad afectiva? Yo creo que este es algo muy individual. Los invitamos a que nos acompañen en la cápsula de preguntas con expertos para tocar estos temas que realmente son súper individuales y tal vez nunca vamos a saber por qué cierta persona que a mí me atrae y que me gusta pasar tiempo con ella, a esa persona no le interesa, o sea, no tiene responsabilidad afectiva.
Bueno, y pues esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Espero les haya servido de algo, pues, todas nuestras opiniones, experiencias, y los esperamos en la siguiente sección de nuestro Coffee Time. Esperamos sus preguntas y nos vemos pronto. Gracias, chao.
Bueno, amigos, ahora vamos a pasar a una de sus secciones favoritas, desde la experiencia. Este espacio en donde ustedes nos mandan sus experiencias vía redes sociales.
Así es, esta semana nos hicieron llegar de forma anónima un pequeño relato que, déjame comentarte, Joana, está bastante fuerte. Esta chica nos comenta que hace tiempo mantenía una relación muy poco saludable con su novio. Resulta ser que el chico era, pues, el típico chico problema, ya te imaginarás.
Posesivo,
una relación súper tóxica. Pero pues, la nena está pequeña, nos cuenta que tiene alrededor de 15 años. Este chico le fue prohibido completamente por sus padres. Ya sabes, un Romeo y Julieta de nuestros tiempos. El punto es que cuando creyó que todo estaba mejorando en cuanto a la relación, este chavo le dice: ¿sabes qué? Bye, nos vemos. Y resulta ser que embarazó a otra chica. Ella nos pregunta: ¿qué puedo hacer para superar esta tremenda tragedia que le acaba de pasar? ¿Qué opinas, Joana? ¿Qué nos puedes compartir?
Principalmente, los puntos que puedo rescatar es que es una niña muy pequeña. Y sus padres ya le prohibieron esta relación. Ella se aferra a quedarse con él. Él la deja y se entera de esta terrible noticia. La verdad, algo sumamente fuerte. Los consejos que le podemos dar desde nuestra perspectiva un poco más adulta es que le haga caso a sus papás. Los papás saben cosas.
Chicos, esto va para todos ustedes, en verdad. A veces nos cuesta escuchar los consejos de nuestros padres, pero si te lo dicen es por algo, como se llama la sección, desde la experiencia. Chicos, en verdad, háganle caso a sus padres cuando les adviertan sobre una persona. Algo están viendo que tú no estás viendo.
Y otro punto es de que este chico en verdad no tiene vergüenza. O sea, cómo trata mal a la muchacha, es posesivo.
y de la nada, ¡pum!, la termina.
Pásame
la
favor.
La chica obviamente estaba súper enamorada de él. Aparte, estamos hablando de desde una perspectiva quinceañera. Todos tuvimos ese romance que dijimos, yo lo amo y no me interesa lo que me digan los demás. No. Chicos, salgan de ahí. Si empiezan a notar este tipo de actitudes posesivas y después al otro día ya no los quieren, es porque hay algo. Hay algo. Huele a peligro.
A ver, nenas, ojo de loca no se equivoca, en verdad. En la primera señal que les den de posesividad, violencia, celos explosivos, ahí no es, nenas. Alguna vez una maestra me dijo una frase que la voy a recordar toda mi vida y se las quiero compartir. Si no le gusta cómo te ves, si no le gusta tu ropa, si no le gusta tu forma de ser, si no le gusta tu cabello, no le gustas tú. ¿Qué haces ahí? Debes de valorarte a ti misma, de verdad, pequeñas. Sobre todo para nuestra audiencia más chiquita, escuchen los consejos que los mayores les dan. A veces, yo sé que esta etapa es sumamente de rebeldía y queremos hacer lo que nos da la gana, pero en verdad, hagan caso, seamos un poquito más abiertos y como padres también acercarnos a nuestros adolescentes, hablarles de todo lo que implica estar en una relación, que sus expectativas sean buenas, que no se queden a esperar a que algo más suceda, porque muchas veces repetimos los patrones, ¿eh? Aquí también habría que checar, de bajo qué condiciones viene esta pequeña.
Sí, claro, podemos decir que tal vez ella ha vivido en condiciones, pues, de normalizar este tipo de actitudes desde casa. No sabemos, simplemente podemos dar este consejo y ya hablando como señoras, tías que te dan un consejo de decir, no, hija, no te dejes, algo así. El león cree que todos son de su condición y si te cela es porque algo anda haciendo por allá. O sea, no crean que, ay, si me cela es porque me quiere. No, es por inseguro, infiel y demás. Ustedes no saben qué esté pasando detrás de todo eso. Así que a la primera muestra de celos, fea, chicas, porque en realidad esto es el principio de una persona con patrones de agresividad. O sea, esto es muy, muy peligroso. Así que como advertencia, no simplemente ya para su relación que digan, no, es que yo no quiero terminar la relación así. No, simplemente por su seguridad también. A la primera escena de celos que te diga, no, pues yo ya me voy de aquí y te dejo. No, chicas, ¿saben qué? Ahí acabó todo tipo de respeto, porque la pareja debe de confiar en ti.
La frase de las abuelitas y que va a seguir sonando desgraciadamente generación tras generación, el que pega una vez, pega dos veces. Y si ya se atrevió a ponerte una mano encima, chicas, lo va a seguir haciendo. Y como bien dices, Joana, empezamos a veces porque, oye, no me gusta cómo te ves. Oye, es que ¿por qué le hablas a este niño? Oye, ¿por qué andas con tal persona? No, nadie debe de tener el poder sobre ti como para controlarte. Tú eres dueño de tu vida, ¿ok? Tengas la edad que tengas, que no se te olvide eso. Antes de estar con alguien, trata de amarte a ti primero. Y una vez que te sientas listo, entonces aviéntate con todo con una persona. Porque de lo contrario, te vas a tener que aguantar un montón de cosas. En verdad, no vale la pena estar con alguien que te trate mal.
Chicas, sobre todo recuerden que al iniciar una relación no significa que toda su vida ya sus amigos y todo desaparecieron. No, ustedes tienen una vida aparte de su relación. Deben de salir a convivir con sus amistades y todo. Y su pareja debe de darles esa apertura, esa confianza para que ustedes sigan divirtiéndose con sus amistades. No debe de prohibirles salidas ni mucho menos de estar hasta con la misma familia. O sea, de principio deben de checar este tipo de actitudes en su pareja, porque no está bien permitir que se comience de esta manera una relación.
Recordarles, chicos, existe el violentómetro, por ahí los que nos están escuchando, chéquenlo. En verdad, no se pierden más de 5 minutos en revisarlo y también analicen qué es lo que están haciendo, el tipo de actitudes de la persona con la que están, valoren qué están dispuestos y qué no están dispuestos a soportar. Hablando un poquito más en el ámbito terapéutico, Joana, los psicólogos lo que recomiendan es que te analices a ti primero, establezcas qué cosas estarías dispuesto a tolerar en una persona y qué cosas no. De estas que quizás estás muy seguro de que no las vas a aguantar, vuélvelas a checar y revisa cuáles serían negociables y hasta qué punto. Porque en este caso estamos hablando de una nena pequeña, unos 15 años. Muy probablemente no se revisó, no hizo esta introspección y por lo tanto no sabe establecer límites. Porque ese es otro punto, Joana. La mayoría de nosotros no tiene educación emocional y por más que queramos cambiar esto, pues sí es algo que viene desde casa, en las escuelas, y no hay una apertura a darnos esto. ¿Cómo manejo mis emociones? ¿Cómo sé hasta qué punto soy agresivo? ¿Cómo sé cuando ya a lo mejor estamos pasando no de una tristeza común, sino algo más serio como una depresión? Todo esto es un tema enorme, chicos, pero lo que les recomiendo en verdad es háganse esta pequeña introspección, revisen el violentómetro y por favor no permitan que nadie las trate mal.
Este comentario que hizo mi compañera Nel me parece súper acertado. Lo primero que tenemos que checar es violentómetro. Si ustedes empiezan a sentir, oye, o le empiezan a contar a sus amigas y le dicen, no, oye, como que esta actitud estuvo súper rara de tu novio, ¿no? Chequen el violentómetro, realmente no minimicen esas acciones que pueden ir escalando y convertirse ya en algo, un tema de agresividad, de violencia. Y por otra parte, igual, poner límites. Ya lo comentó mi compañera Anel, es súper importante. En casa no nos enseñan a poner límites. Esa de verdad es un problema cuando nos enfrentamos a una relación amorosa e incluso de amistad. No poner límites es un problema muy, muy grande. Entonces, chicos, si se sienten muy mal, codependencia también es algo muy, muy,
muy común en
muy común días. Y muy común en gente joven.
Sí.
Codependencia, de que mis papás no me hacen caso en casa, no tengo amigos, me siento sola, pues aguanto a mi novio porque no quiero estar sola. No, chicos, o sea, codependencia no, me deja de hablar, me deja de contestar, automáticamente mi día se echó a perder, me la paso llorando en la cama, no. Definitivamente no dejen que la codependencia los absorba y su novio se convierta en todo para ustedes en el centro del mundo, no. Ustedes sigan sus actividades, vayan a su escuela, hablen con sus amigos, realicen todo de manera normal. No permitan que sea un motivo por el cual deban de tener toda su vida.
Por lo que nos cuenta la chica, muy probablemente ella estaba dentro de este círculo de codependencia emocional. De verdad, papi, si alguien nos está escuchando, tienen hermanos menores, sobre todo adolescentes, es cuando tenemos más estos cambios hormonales y necesitamos atención, nos guste o no. Revisen, chequen con quiénes están juntando sus pequeños, quiénes son sus parejas, conózcanlos, porque a veces eso es lo que nos falta, ponernos un poquito más de atención.
Y en el ámbito de, en el ámbito personal, por favor, sí, tomen en cuenta que en edades de 15 a 20 años somos sumamente vulnerables. No podemos dejar que una persona, igual te podemos decir que no sabemos si había una diferencia de edades en esta relación.
Claro.
Eso es un tema que se tiene que tocar.
Y mira, ahorita tocando el tema de lo que dices de la diferencia de edad, nos cuenta que este chico al final embarazó a otra chica. Ahí vamos con otro tema. ¿A qué edad están empezando a tener relaciones sexuales? O sea, es como te digo, es todo un asunto de la educación que viene desde casa, en las escuelas. ¿Qué les estamos enseñando? ¿Cómo por qué se quedó con una persona que la trató mal, que la hizo sentir mal? Y encima, pues ahora le trae esta sorpresa para nada agradable, ¿no?
Sí, claro. Y no crean que estamos hablando desde una perspectiva muy conservadora. No, no, no. Realmente lo que intentamos transmitir es que sí, los adolescentes comienzan su vida sexual, pero deben de hacerlo de una manera responsable, claro, consciente de lo que, de las consecuencias que puede traer. Definitivamente este muchacho no sabía las consecuencias, no le interesaba nada, no le interesaba su relación, no le interesaban los sentimientos de su novia y fue y embarazó a otra chica.
Claro.
Y desde este punto podemos decir, esta persona no es responsable, así que salgan de ahí, o sea, luego que vean que hay actitudes de, ay, pues no me interesa, así, cero responsabilidad, responsabilidad efectiva y responsabilidad en la vida, ¿eh? O sea, este muchacho se ve que embarazó a alguien y no le interesó, no le importaron las consecuencias.
Sí. Dejando un poco de lado a la chica, podemos hablar de él, o sea, bajo qué tipo de contexto vivía, ¿no? Porque como bien dices, es una persona posesiva, tóxica, sin, al parecer sin educación sexual, o sea, qué tipo de círculo familiar o social tenía él, ¿no? Pero bueno, amigos, nos ha dado muchísimo gusto platicar con ustedes acerca de esta anécdota. Ya saben que si gustan mandarnos cualquier otra, estamos a través de nuestra página de Instagram como el ABC del Amor. Ahí esperamos todas sus preguntas, anécdotas, lo que gusten contarnos. Un saludito, ¿por qué no? Se los mandamos desde aquí el podcast. Muchas gracias por escucharnos.
Sí, queremos cerrar esta sección de experiencias diciéndoles que por favor siempre tengan en cuenta con quién se están relacionando. Chequen su entorno, su comportamiento y cuídense mucho. Estamos esperando sus experiencias, comentarios, saluditos vía Instagram. Les agradecemos mucho acompañarnos en esta sección. Hasta luego. Esto fue el ABC del amor. Relaciones interpersonales, lazos que nos construyen.